seguimos hablando con María Gómez Requejo.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Es mediodía, buenas tardes. A esta hora arranca en Atocha la manifestación convocada por sindicatos y la FAPA contra las reválidas y la LOMCE dentro de las protestas convocadas dentro de la jornada de huelga general en la enseñanza. Nos vamos hasta la cabecera de esa manifestación. Saúl Montes, buenas tardes.
Buenas tardes. Acaba de empezar a marchar esta manifestación desde aquí, desde la zona de Atocha, bajo el pancarta no a reválidas franquistas, por la que piden la derogación del Real Decreto de Reválidas aprobado por el Gobierno, además de manifestarse en contra de la nueva Ley de Educación. Hace unos minutos podíamos hablar con la secretaria del Sindicato de Estudiantes que convoca esta primera marcha de la mañana, Ana García. Esto era lo que nos contaba.
No a la LOMCE, decimos no a las reválidas franquistas, decimos que se reviertan los recortes, que nos devuelvan los 7.000 millones de euros que nos han robado la educación pública, que vuelvan los 32.000 profesores despedidos de nuestras aulas, que vuelvan los estudiantes que han tenido que salir de la universidad por no tener dinero para pagar las tasas, y que aquí vamos a estar en pie de guerra hoy y todos los días que haga falta.
Un fortísimo dispositivo policial que estamos viendo ahora mismo, que hemos contado al menos hasta 10 camiones, furgones policiales, y sigue avanzando esta marcha. Recordamos que es tarde, a las 6 de la tarde, será la que han convocado la Federación por la Defensa de la Escuela Pública.
Gracias, Saúl, por ese testimonio en directo desde la marcha estudiantil convocada esta mañana en el centro de Madrid. Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al área de investigación del puesto de Pinto han detenido a los integrantes de un grupo organizado especializado en el hurto de material en almacenes de empresas y que paralelamente actuaba con otro grupo especializado en estafas a una compañía de seguros ofertando seguros de flota. La primera fase de la llamada Operación Rubián se originó a raíz de una denuncia por hurto de paquetería en una empresa dedicada al transporte de mercancías, en el que la víctima manifestaba que les había desaparecido género valorado en más de 15.000 euros. Portavoz de Guardia Civil.
Por un lado, estaban especializados en sustraer la mercancía del interior de almacenes y lo que hacían era, pues, utilizando la ropa con la que trabajaban los trabajadores y una furgoneta, se dirigían al lugar, entraban con total impunidad dentro del almacén y sustraían la mercancía con toda la tranquilidad del mundo.
Por cierto, que la Guardia Civil y los Mossos de Escuadra están practicando registros y detenciones en Madrid y Cataluña en el marco de una operación contra una banda de ladrones que asaltaba naves industriales, entre otras instalaciones. Esa operación en este momento está en pleno desarrollo. Nos vamos a la información del tráfico.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos se circula muy bien por todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna incidencia, ninguna complicación importante que destacar. Tan solo debido a las obras, recuerden, en el acceso por la A5 pueden encontrarse con algunas paradas en la zona de Alcorcón. Ténganlo en cuenta. En el resto, afortunadamente, insistimos, tranquilidad.
En el centro de la ciudad, ya saben, eviten sobre todo la zona de los alrededores entre Atocha y Sol, donde acaba de arrancar la manifestación de los sindicatos y estudiantes con motivo de esta jornada de protesta en la educación pública. Y nos situamos también hasta ahora en la Bolsa de Madrid para comprobar la evolución del mercado continuo. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución negativa. El IBEX 35 se olvida del color verde de primera hora y pasa al rojo. Caída mínima, eso sí, del 0,10%, 9.130 puntos. Y si la caída no es mayor es porque el Banco de Santander, una de las empresas más grandes de nuestro mercado, está aguantando en positivo con una subida del 1% gracias a los resultados que ha presentado esta mañana. A pesar de que su beneficio ha caído en un 22%, las cuentas han gustado al mercado y eso permite que el Santander se mantenga en verde. También está subiendo el BBVA un 0,90% y ambas compañías son superadas por IAG Iberia, que ahora mismo lidera la tabla con una mejora del 1,95%. En negativo, Aena es la peor compañía, cae un 2,75%, mientras que Acerinox pierde un 2,5% y ArcelorMittal cae un 2,15%. En cuanto a la prima de riesgo, se mantiene cotizando a la baja en el entorno de los 105 puntos básicos y el euro logra aguantar el nivel del dólar con 0,9 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Las 12 y 6 minutos del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, y estábamos en nuestra sección de protocolo de los miércoles con María Gómez Requejo, que nos pone muy al día sobre todo lo que tiene que ver, pues eso, con normas, con etiqueta, con protocolo, que es lo suyo. Y hoy estábamos tocando el tema de las bodas reales. Nos llamaban bastante la atención por lo complicadísimo. Fíjate, tú las ves luego y dices, bueno, pues no te paras a pensar, ¿no? Todo el trabajo que hay detrás de eso, de protocolo, porque estábamos diciendo, hombre, la lista de, simplemente hacer la lista de invitados, eso tiene que ser un follón impresionante. O sea, ya es un follón en cualquier boda, donde uno quiere que venga su tío, el otro el tío abuelo, el otro el primo de Argentina. Bueno, ahí hay un tomate importante. Que no se me olvide, que no se te olvide la abuela Paqui, que no está. Bueno, imagínate esto a lo bestia, porque para empezar hay que invitar a representantes de otras
casas reales.
Claro, pero eso se hace así, es decir, de todas las casas reales del mundo mundial, solamente de las de tu entorno, en nuestro caso de Europa.
Todas las del mundo mundial, y aparte porque todos en el fondo están relacionados.
Sí.
Y además, no solo eso, sino casas reales no reinantes, que se invita a los jefes de las casas reales no reinantes, y dependiendo del grado parentesco, también a sus hijos, etcétera.
Claro, porque lo de los hijos o no hijos, eso también, claro. Tiene que tener su medida, ¿no?
Claro, todo eso tiene una medida, pero los de casas reales, todas las familias vienen, porque en el fondo están emparentados.
Sí.
Y bueno, y vienen. Y lo mismo que van los nuestros a las bodas reales, pues vienen los otros aquí, obviamente.
Yo sí he visto en algunas bodas, dependiendo también, supongo que del grado de parentesco, de la relación que se tenga, que tengan una casa real con otra, pero ¿en qué casos tienen que ir los reyes invitados o en qué caso pueden delegar, pues, en el príncipe heredero o en nuestro caso, en una de las infantas en su momento, ¿no?
También depende del nivel del que se casa. Es decir, aquí se casó un príncipe heredero, entonces vinieron la más alta representación de las casas reales reinantes, salvo Inglaterra, que mandó al príncipe Carlos, ¿no? Pero no es lo mismo que se case el príncipe heredero que su hermana o que la prima del príncipe, ¿no? Entonces, pues ahí se valora el rango y mandan. Porque mira, de Dinamarca vino la reina, que no se quedó luego a la boda, pero vino a la cena del día anterior.
Sí. O sea que eso ya, desde luego, la invitación va dirigida a todos los reyes de casas reales reinantes, más los no reinantes, más los príncipes herederos.
Sí. Además, no se hace una invitación formal, sino que se llama por teléfono. Es
decir, no reciben tarjetón.
No. Estos habitualmente es llamada telefónica de su majestad, ¿no?
Bueno, pues ya sabemos algo más. Cortejo de acceso a la catedral. ¿Esto cómo se organiza?
En el cortejo de acceso, aquí lo que se hizo fue la familia del rey. No la la familia real, pero también la familia del rey. Es decir, entraron las hermanas del rey en el cortejo, y además pues el príncipe, el infante Don Carlos, que fue un infante por decreto, ¿no? Pero bueno, y en rango inverso accedieron a la catedral, es decir, primero el infante Don Carlos, luego las hermanas del rey en orden, en orden inverso.
O sea, que de menos a más, por decirlo,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, no, el primero que entra es el de menor rango, digamos.
El de menor rango, y luego pues las infantas también de menos a más, las hijas del rey Juan Carlos, de menos a más, para terminar con el rey Don Juan Carlos y su hermana, la infanta Pilar, que, que es viuda, ¿no? Que era viuda en aquel momento. A continuación pasa los novios, es decir, pues primero el príncipe Felipe con la reina,
sí,
y después ya la novia con su padre,
con
la protagonista los protagonistas del acto son los príncipes.
Aunque los príncipes, en este caso, y aquí lo tenemos muy claro, el rango, si nos atenemos solamente al rango, tendrían que haber entrado en último lugar, digamos, la reina Doña Sofía con el príncipe, entonces Felipe, ¿no?
Sí, pero es una boda.
Pero entonces, como es una boda, la novia es la que tiene el protagonismo y, por tanto, es la última que entra. Oye, ¿cómo se sitúa a los invitados en la iglesia?
Bueno,
porque eso también tiene lo suyo. Aquí no es... Aquí hay un huequecito en el banco, aquí nos sentamos.
No.
Ya.
Bueno, la iglesia, la Almudena en este caso, se dividió en partes. Es decir, pero teniendo en cuenta el punto central desde el cual se distribuyen derecha e izquierda los asientos, es el oficiante. Es decir, nosotros tenemos que pensar en la catedral de la Almudena desde el punto de vista de quien ofició la misa, que era el cardenal Rouco, ¿no? Y
sí,
era su derecha y su izquierda. Y así, según el rango, se fueron sentando a derecha e izquierda del oficiante y a ambos lados del crucero de la iglesia, que es lo destinado a la familia real y a la familia, la novia, amigos, testigos, etcétera. Y a continuación de ahí, pues a la derecha las familias reales, a la izquierda el gobierno, etcétera. Sí, se fue intercalando, ¿no?
Se va intercalando. También va de mayor rango, cuanto más rango, más cerca de los novios, me imagino, ¿no?
Mayor cercanía no solo de los novios, sino
del
altar,
claro,
del oficiante.
Bueno, ahí hay que tener muchísimo cuidado de a quién sientas con quién, claro. No entrar a dos que están en esos momentos un poquito
pero
a la greña, ¿no?
Ahí lo que pasa es que se tienen que amoldar al tema. Es decir, no vale... Ahí no es un almuerzo que puedas separar y jugar con eso. Dos que no se hablan, vamos a separarlos. Aquí, como están estrictamente por su rango protocolario, pues donde le toque se tiene que sentar. Es una ceremonia religiosa y tienen que estar pues a lo que hay que estar
ya,
atentos
aunque
a la
sean
ceremonia,
países que en ese momento estén teniendo algún tipo de roce, ¿no?
Sí. No, pero bueno, sí, en las bodas, ¿verdad? Los roces esos se acaban
pero
limando.
Está bien saberlo. Oye, después de la iglesia llega el convite, claro.
Sí,
ahí
sí.
También hay que distribuir a los invitados en mesas, también según rango, me imagino, ¿no?
Sí, sí, también lo mismo. La mayor cercanía, mayor proximidad a la mesa de la presidencia, que en este caso era una mesa alargada, pues significa pues un mejor puesto, claro. Y además, la mesa de la presidencia estaba como rodeada por unas cuantas mesas en las cuales era como... Ahí se distribuyó a las personas del cortejo para que siempre en una de esas mesas hubiese un miembro de la casa real, de la familia real.
Ya, tengo aquí el esquema de las mesas. Sí, en la mesa presidencial, en el caso de la boda de los reyes, estuvieron los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, los novios, los padres de la novia, Rania de Jordania, reina reinante,
sí,
el rey de los belgas, los reyes de Noruega, el rey de Suecia, y luego había presidentes también. Presidentes
de Alemania, de Panamá, perdón, Portugal, Holanda, etcétera. O sea, es que había ahí un montón de gente.
Y luego, un poco siguiendo esto que nos decías, en una mesa estaba la infanta Elena, que en aquel entonces tenía marido, y el presidente del gobierno. En otra, la infanta Cristina, que en aquellos momentos pasaba por mejores
que ahora,
con el presidente del Congreso. En otra, la infanta doña Pilar, la reina Fabiola de Bélgica y el presidente del Senado. Y así
sí,
un poco
sí, se fue
intercalando,
un poco,
¿no? Sí. Cargos institucionales con sangre real, ¿no?
Sí,
por decirlo de alguna manera.
Ahí ya estamos en un banquete, lo que se trata es de socializar, de intercalar a la gente, de que se hable de distintas cosas, porque si ponemos a todos los políticos juntos, pues
claro,
solo van a hablar de lo mismo, ¿no? Entonces, pues ahí se buscó siempre pues intercalar. Y que siempre hubiese un miembro de la familia.
Creo que se evitó el número 13, porque...
Sí, porque trae mala suerte, ¿no? Pero si hay alguna persona que esté un poquito, que sea un poquito supersticiosa, pues evita el 13. Y las mesas, de hecho, se pusieron de 12 para evitar que si había mesas, que si hubiera habido mesas de 14, te falla uno, se quedan 13 invitados, ¿no?
Claro.
Entonces se pusieron mesas de 12.
Pues si no hay problema.
Y también había mesas de 8, sí, mesas de 8 y de 12.
Y a la hora de sentarse, ya independientemente del rasgo, del rango, me imagino que se observaría esto de hombre, mujer y los matrimonios separados.
Sí,
en la misma mesa, pero separados,
siempre,
¿no?
Eso se observa siempre a rajatabla, ¿eh? Y además cada uno sabía el puesto que ocupaba, pues porque había unos meseros a... distribuidos en el en las salas, en las distintas salas, y porque unas 24-48 horas antes la Casa Real envía una notita con el puesto que ocupas. Entonces rápidamente se ordena a la gente en su sitio, se sienta en su sitio y punto.
Oye, ¿a los invitados de las bodas reales se les indica cómo tienen que ir vestidos o ya lo saben de sobra y no hace falta?
Sí, en la invitación lo indican, ¿eh? Ahí en esta en concreto era chaqué y traje corto. O sea que ya sabían cómo... ¿cómo tenían que ir vestidos?
Bueno, claro,
aquí no había error posible.
Claro, no, es que además las invitaciones, ya nos has dicho que a las casas reales no se les manda invitaciones, esto lo saben divinamente.
Eso sí, eso no hay que...
Pero luego es verdad que hay otros invitados y a estos sí se les indica cómo tienen que ir vestidos,
sí,
siempre,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Y fíjate, hemos hablado del protocolo de lo que es la boda desde el punto de vista organizativo, pero no hemos hablado del protocolo de los invitados, ¿eh? De que también tienen que... actuar, vestir y, no sé, hacer cosas...
De acuerdo
ya,
exactamente,
bueno, a su...
concordancia a lo que están haciendo, claro.
Exactamente. Lo de Ernesto de Hanover no es aconsejable, ¿no? Quiere
no,
decir que se quedó
durmiendo...
Hacer un
Hanover no, no es aconsejable, no.
Que
no,
se quedó
no,
tranquilamente durmiendo
no,
y
porque,
le dejó a
claro,
Carolina Monocalli más sola que la una.
Un marrón grande, ¿no? Pero bueno, ella no necesita acompañantes para llamar la atención porque es una mujer muy guapa y muy elegante, pero sí que le hizo un feo a su mujer y nos hizo un feo
a todos los españoles.
Pero bueno, dijeron que tenía una indisposición, vamos a creernos.
Bueno, sí,
sí.
Seguramente la tendría.
Seguramente la tendría.
Ay, noches alegres, mañanas tristes, que se suele decir. Bueno, pues estaría indispuesto el hombre, pero bueno, que este tipo de marrones ocurren, y ahí está la prueba, las mejores familias,
bodas,
¿eh?
Sí.
O sea, que en fin. Luego me imagino que en las bodas hay el horario también de cara a tocar. Normalmente en las bodas reales se lleva tocado, ¿no?
Sí, o
las mujeres,
Pamela también,
quiero decir,
¿no?
Sí.
Sí.
Algo en la cabeza.
Sí, ya vimos que todas llevaban, ¿no? Era, yo creo que era Pamela, ¿no? Lo que llevaban, ¿no? Un sombrero. Vamos.
Hombre, la de la infanta Elena, espectacular. Acuérdate, aquella pedazo de palmera.
Súper elegante.
De palmera, iba a decir yo. De Pamela, que era una maravilla.
Sí.
Muy bien, desde luego el blanco como color para las invitadas, si ya está desaconsejado en cualquier
mejor
boda,
no.
En una real...
mejor no.
Mucho mejor.
Pero bueno, huyendo del blanco y del negro, pero bueno, hubo trajes muy coloridos, muy bonitos, claro, lógicamente la gente pues echó el resto, que se dice, ¿no?
Exactamente.
Ya, para una vez que vas a ir a una boda de este estilo en una generación, pues... Pues
pero fíjate, en el tema de tocado, estoy recordando yo, Rani de Jordania, por ejemplo, no llevaba nada.
Llevaba el pelo suelto.
Exactamente.
Y llevó traje largo.
¿Traje largo?
La única que llevó traje largo.
Exacto, aquella fada con aquella camisa.
Pero es una
que
mujer
no,
que no necesita
que nos acordamos,
nada.
Otra que tampoco
no necesita nada.
Absolutamente
es
nada.
Es guapísima.
En fin, que supongo que van a pasar unos cuantos años, María, antes de que volvamos a tener una boda real. En este caso suponemos que será la boda de la princesa de Asturias,
sí, la princesa de Asturias.
O de la infanta Sofía, porque aquí esto de que primero se tenía que casar el primero y esto ya no funciona, ¿no?
Eso es una de esas cosas que afortunadamente se ha ido perdiendo y eso está muy bien. La boda pues era a grandes rasgos lo mismo, pues no se puede cambiar estas cosas
a estas alturas.
Pero a lo mejor las invitaciones las envían en un dron, no sé. ¿Vale? Oh. O sea, hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad.
Sí, sí, o sea, sí, la verdad es que sí. En fin, bodas reales ha sido el tema de hoy de nuestra sección de protocolo. María Gómez Requejo. La Muchas semana que gracias. Viene tenemos pensado más o menos hacia
pues
dónde vamos.
A ver, porque como la semana que viene es el Día de la Almudena, pues habrá que buscar algo así relacionado con la Almudena, no sé. Algo voy a mirar.
Algo
a
se
ver.
Te ocurrirá.
Algo se me ocurrirá, indagaré un poco de protocolo y demás.
Oye, que a tienes ver. A todos tus protocoleros muy pendientes de
sí,
esta
sí.
sección, ¿eh?
Vamos, vamos.
Esto hay que cuidarlo mucho.
Hay que cuidarlos.
Cuidado. Muchas gracias, María. Hasta
a
la
ti.
Semana que viene.
Hasta la semana que viene.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es, siempre las mejores marcas. Y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas, 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Gilmar le ofrece 12 exclusivos chalets en Las Lomas, Boadilla del Monte, desde 470 metros y 6 dormitorios en parcelas individuales de 1.000 metros con piscina privada de agua climatizada y pádel. Infórmese en el 91-209-3280 o en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son ahora las 12 y 24 minutos y llega el momento del reportaje libre que hoy le toca a Carmen Martín Tejera, que ha elegido un tema, pues miren ustedes, que no desentona en nada con el tema Halloween, o por lo menos con el tema disfraces. El grupo Menkes, que ya saben ustedes que es un auténtico referente, si hablamos de eso, de disfraces y de vestuario para espectáculos, acaba de abrir una tienda en Nueva York y vamos a aprovechar esta efeméride o este acontecimiento, este evento, para hacer un poquito de historia sobre este grupo familiar. Este es el tema que ha elegido Carmen y es de lo que nos va a hablar en los próximos minutos. Buenos días, Carmen.
Muy buenas, Eli. De un pequeño piso en la Gran Vía madrileña a la calle 54 de Nueva York, de los trajes regionales a los sofisticados vestidos de los musicales de Broadway. Si hablamos de disfraces o de vestir a cantantes, a estrellas de variedades, a bailarines, actores, entonces hablamos de una empresa que lleva más de 60 años vistiendo los sueños. Hablamos de Menkes. La historia de Menkes empieza a mediados del siglo pasado. La Segunda Guerra Mundial obliga a la familia Menkes a salir de Alemania. Se establecen en Tánger y desde ahí Madrid está a un paso. La capital española será el final de su recorrido y el principio de una historia. Cuando la familia llega a Madrid, Marcos Menkes tiene solo 12 años. Con el tiempo se convierte en un enamorado de la cultura española y los trajes regionales. Aprende el oficio con el modista catalán Marvel y decide abrir una pequeña tienda en el centro de Madrid. Era el año 1950. Su hijo, Jacobo Menkes, es el actual director del grupo.
Mi padre era un amante de todo el tema de trajes regionales típicos españoles. Le encantaba la cultura española. Verdaderamente él se sintió muy a gusto en España después de haber pues un poco viajado, ¿no?, por todo el mundo. Se montó un negocio a raíz de esto, ¿no? Entonces se especializó mucho pues en los trajes de Salamanca, los trajes canarios, los trajes gallegos, y a partir de ahí pues empezó un negocio que hacía referencia también a la danza, ¿no? Y después de la danza, obviamente, como habían festivales de colegio y una vez falleció Franco, pues entonces ya se permitió que hubiera disfraces en España, porque aunque parezca mentira, no se podía uno disfrazar antes.
En aquella época las cosas eran muy diferentes, pero Marcos Menkes era, dice su hijo Jacobo, sobre todo un visionario, y entre otras cosas hizo posible que las escuelas de danza tuvieran trajes a precios asequibles.
Yo siempre he dicho que mi padre era un poco visionario en esto, es decir, en aquella época hacer danza, pues te digo que casi se hacía con zuecos, ¿no?, quitando la anécdota, pero es que no había artículos para el estudio de la danza, por ejemplo, ¿no?, ni estaba tan desarrollado pues el vestuario típico de cada región, aunque sí lo hacían los modistas antiguamente, pero no en sí como una pequeña producción, ¿no?, donde las escuelas o donde escuelas de bailes regionales pues podían tener vestuario a un precio medianamente económico, ¿no?
Jacobo recuerda a su padre como un hombre muy trabajador, un hombre que ponía mucha ilusión en todo su trabajo. Quizá ahí está el secreto de su éxito.
Recuerdo un hombre trabajador, pero sobre todo hay un factor que ninguno de nosotros deberíamos de perder, que es la ilusión. Es decir, un hombre que pasó una Segunda Guerra Mundial, como tantos otros, escapado de muchos sitios. Un hombre que yo no recuerdo unas vacaciones con él, lo cual es una pena, pero recordaré dos o tres, o un partido de fútbol, que ver el Real Madrid-Sevilla pues hace 30 años, ¿no? Fíjese qué cosas recuerdo de él, pero le recuerdo en la fábrica creando modelos, creando zapatos.
La ilusión, cuando es auténtica, se contagia, y Marcos Menkes consiguió transmitir a las siguientes generaciones ese entusiasmo, esa ilusión por trabajar para que los sueños de muchas personas se hagan realidad.
Hemos vivido cada traje, cada artículo de nuestra empresa como algo magnífico, como algo muy creativo. Hemos pasado pues de una séptima planta sin ascensor en la calle Gran Vía a, bueno, pues sitios donde hoy en día el teatro, la danza, pues son... El Metropolitan de Nueva York es cliente nuestro, y donde estás viendo que tus creaciones verdaderamente son reconocidas. ¿Por qué? Porque hay un factor ilusión, que es el que tenía mi padre, y ese es el que ha sabido transmitir a toda la familia. un hombre con problemas de salud, con problemas que hayan podido tener en aquella época, y que la ilusión nunca la perdieran. Esto es magnífico, esto es lo que nadie deberíamos de perder en nuestra actividad.
La madre de Marcos, la abuela de Jacobo, tuvo un papel fundamental en la creación y en el éxito de la empresa, sobre todo a la hora de atender a esos clientes especiales para los que había que cerrar la tienda y a los que había que dispensar un trato exquisito.
Mi abuela tenía un don especial, hablaba cerca de 6 idiomas, por su necesidad de salir de un país a otro, y entonces ella, pues como superviviente, ¿no?, digámoslo, en aquella época, se vio la necesidad de poner en marcha una labor profesional, y esta era la de recepcionar a clientes. Tengan en cuenta que Dalí era cliente habitual de Menkes, venía a hacerse los chalecos a la tienda. El rey Mohamed V de Marruecos también venía a la tienda. La madre del rey también estaba en la tienda. ¿Quién les recepcionaba? Pues les recepcionaba mi abuela, porque tenía ese don de mundos.
El negocio tuvo éxito y fue creciendo, desde aquella modesta tienda en el centro de Madrid a trabajar en las más importantes producciones del mundo del espectáculo.
Nosotros hacemos producciones en todas partes del mundo. Digamos que hacemos un catering, ¿no?, que enviamos toda nuestra gente, desarrollamos todo el vestuario con los creativos de los teatros e incluso los terminamos ahí. Empezamos en España y los terminamos en el propio teatro.
Jacobo Menkes aprendió el oficio desde pequeño, de la mano de su padre, que le llevaba siendo niño a la fábrica para que aprendiera todos los entresijos de la confección de un traje.
Me llevaba a la fábrica para enseñarme. Me decía: Jacobo, siempre tienes que aprender algo con las manos, porque el día de mañana cualquier problema siempre sabrás hacer algo con ellas. Y entonces recuerdo, pues, que siempre que estaba en la fábrica de Menkes, estaba pues aprendiendo, el patronista me enseñaba a hacer patrones, o si no, pues me iba al taller de confección, y en el taller de confección pues venían los diseñadores, montábamos los maniquís, poníamos el vestuario y veías la cara de todos, porque en realidad no solamente es la de mi padre. Una modista que corta un traje, cuando lo pone en un molde, hay que ver la cara que tiene, porque es verdaderamente la labor profesional de una persona.
Jacobo Menkes lleva ya mucho tiempo al frente del negocio que fundó su padre, afrontando retos diferentes para tiempos diferentes. Como uno de los retos más especiales a que se ha enfrentado, recuerda la ocasión en que la firma se presentó al concurso de trajes del Carnaval de Canarias, con un precioso vestido hecho en Barcelona. Toda una osadía para una empresa que no era de Canarias. Y ganaron.
El hecho de haber ganado fue como un reconocimiento, es decir, entrar en una ciudad donde el carnaval es una institución, donde los trajes que se hacen están fuera de lo normal, porque verdaderamente se llega a límites extraordinarios a nivel de material, a nivel de trabajo. Presentarse una empresa como la nuestra y ganar en el año 95, entiéndame, fue como un boom que nos costó a todos asimilar, ¿no? Se portaron muy, muy bien en Canarias, por no decir extraordinariamente bien. Nos llevaron de isla en isla para presentar el traje. Fue uno de los momentos para mí más profesionalmente más enriquecedores.
Los tiempos han cambiado desde que el pequeño Marcos puso su pie en Madrid por primera vez y se interesó por los trajes regionales. Actualmente, Menkes tiene una red nacional de tiendas por las principales ciudades españolas, además de la sucursal de París y el local que acaban de inaugurar en Nueva York. La empresa ha crecido, pero Jacobo Menkes sigue fiel a muchos de los principios que defendía su padre. La suya es una de las pocas empresas que ha renunciado a llevar la producción a los países asiáticos. Toda la producción se realiza en España.
Todos los talleres de Menkes están en Madrid, con talleres de calzado, con talleres de vestuario, con talleres de mascotas. En Barcelona tenemos también Menkes con disfraces, con talleres, con vestuario de teatro, donde tenemos un centro de departamento de diseño. Y luego en Bilbao también tenemos, con un pequeño taller donde realizamos los modelos de mayos de técnica a gusto del cliente, donde también tenemos un departamento de alquiler, Valencia, Sevilla.
Menkes continúa trabajando, dice Jacobo. Continúa luchando para que una empresa española sea un referente internacional y mantenga esa calidad, esa ilusión que caracteriza todo lo que hace, vistiendo el mundo del espectáculo, bailadores de flamenco, actores en grandes producciones. pero también los sueños particulares de unos novios, de una niña que va a danzar en la fiesta de fin de curso del cole o de un pequeño pirata que acude a una fiesta de disfraces.
Pues una historia muy interesante, que es la que se esconde detrás de una familia que es todo un referente en el mundo de la ropa de espectáculos y de los disfraces. ¿Quién no ha ido alguna vez a una tienda Menkes a comprarse desde las zapatillas para las clases de ballet hasta, en fin, el disfraz de mosquetero para la fiesta de fin de curso? Una historia muy entretenida que nos contaba Carmen Martín Tejeda en su reportaje libre. ¿Esto es música de regaladora? Yo creo que no tienes música de regaladora. Cada día te pone una cosa.
Yo tengo sintonía como tal, pero porque como cada día regalo algo diferente, no es mejor
la
adaptarlo.
Música va ad hoc.
Claro que sí. Vale. Y precisamente esta música que está sonando tiene que ver con mi regalo del día de hoy, porque vuelve la maquineta a este programa, este Hoy en Madrid. Vuelven esas funciones musicales infantiles, en este caso Alicia en el País de las Maravillas y el Gato con Botas. A ver, ¿qué voy contando?
A ver, cuenta.
Tengo entradas varias, diferentes. Sábado, 4 de la tarde, Alicia en el País de las Maravillas.
Sábado, 4 de la tarde. Esto es importante tenerlo en la cabeza, quiere decir, antes de llamar o de intentar
luego,
conseguir las entradas.
Además de que me tenéis que dar la respuesta correcta a la pregunta, yo os voy a preguntar cuál de las dos funciones queréis y la hora es vital. Tenemos, por tanto, sábado 4 de la tarde Alicia en el País de las Maravillas, domingo 12 de la mañana, El Gato con Botas, el musical. ¿Dónde? En el Teatro Príncipe Gran Vía, en la calle Tres Cruces número 8, esquina Gran Vía. Tenemos la oportunidad de disfrutar de estas auténticas maravillas musicales para todos los públicos y tenemos, eso sí, antes que contestar a una pregunta, que soy siempre mala, malvada, soy como la bruja, en ninguno de estos dos cuentos había bruja, pero como la bruja
de
cualquier cuento, y tengo un teléfono gratuito, 910-30-63.
A ver, sorpréndenos.
Hoy va de retentiva, hoy va de algo que ha pasado en este programa y que si habéis prestado atención deberíais de saber.
¿Ha pasado algo?
Han pasado muchas cosas. Desde las 8 de la mañana que has comenzado,
bueno, sí, pero
ha pasado absolutamente
algo
de todo.
Excepcional.
A ver, algo excepcional ha pasado, sí, porque habitualmente la gente no viene aquí con un cuchillo.
Ah, es verdad.
Y hemos tenido una visita de un colaborador de este programa con un cuchillo, ¿vale? Yo quiero saber en el día de hoy de qué iba disfrazado Pedro Caballero, nuestro amo de casa.
¿Se te oye? Yo creo que no se te oye. Sí, Ceballos, que está...
Han sido los espíritus. ¿Estoy hablando?
No, ha sido Ceballos.
Déjalo,
que viene de controlador de mesa zombie.
Ah, que me quería...
Y entonces, claro, le ha dado al botón que no debía dar.
Lo que me ha dejado es fantasma. Ahora ya no, ahora ya soy... un ente.
Estabas dando los teléfonos, compañera. No te vengas arriba porque...
He dejado de ser un ente.
Está... tenemos ahí bien el Chiverría con sus audiciones.
Céntrese usted, caballero, ¿qué soy?
¿Persona normal? No. Soy... un ente. Teléfono...
gratuito. 910-30-63. Que tengo cuatro entradas dobles. Dos por cada función. Sábado, 4 de la tarde, Alicia en el País de las Maravillas. Domingo, 12 de la mañana, El Gato con Botas, el musical. El primer paso para aquellos de las entradas, que me digáis de qué venía disfrazado Pedro Caballero.
Muy bien, ala, corre.
Adiós.
Que vamos.
¿Qué?
Se te va a caer el teléfono, compañera.
Es una pregunta súper difícil. Como no hayáis prestado atención y no hayáis atendido, o no miréis las fotos que hay en el Facebook y en el Twitter, no los
veis. Ya estamos, Ale, hasta luego, Belén.
Debate de investidura en Onda Madrid. Desde las 6 de esta tarde, especial informativo con el discurso en directo del candidato a la presidencia del gobierno, Mariano Rajoy. Y mañana, desde las 9, turno de los representantes de los distintos grupos parlamentarios. Debate de investidura de Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno. Onda Madrid. Servicios informativos.
Clara Esteban, muy buenos días.
Buenos días.
¿Tú eres pro o anti Halloween?
Yo creo que cada uno... A mí no me gusta disfrazarme.
Bien.
No me gusta disfrazarme. Es algo que me parece... O sea, lo paso fatal. No me gusta
ni de
nada.
Vegana zombie.
No,
tampoco.
No me gusta nada. Nada.
Es que ya que estoy intentando buscar un disfraz ad hoc para todo el mundo.
Me gusta ver los disfraces ajenos. Huh. Si merece la pena verlos. Que ya. Hay algunos que no merecen mucho.
Ninguna.
Pero otros realmente pues son espectaculares. Y a partir de ahí, que cada cual celebre lo que le dé la gana. Mm.
Sí, pero vamos. No te veo yo poniendo la casa patas arriba con el tema Halloween,
pues
¿no?
Mira,
para tus niños, así, ¿o sí?
Eso depende del año. Me pasa como con Navidad y como con otras... Hay años que me apetece decorarlo todo según la fecha y otros años que me da una pereza terrible y no pongo, vamos, ni una estrellita de Navidad.
Bueno, la que seguramente, no sé si pondrá decoración de Halloween en su casa, desde luego en las audiciones presenciales veo yo a Irene Etxeberria poniendo, yo qué sé, arañas colgando de los techos. Irene, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola. A mí me consta,
sí,
que a Irene le da mucho la decoración.
Sí, la escuela.
Sí, le gusta un montón.
Sí, la escuela la tenemos ahora mismo llena de vampiros, de telarañas, de allí en Moratalaz. Los niños entran por la puerta. ¡Hala, qué bonito! Bueno, qué bonito o qué miedo, depende del tamaño del niño.
Claro.
Pero no, muy chula. Además, monstruos de estos divertidos, así en las puertas. Y queda muy bonito. Sí.
Bueno, luego si hablamos de una escuela de música, habrá que poner la ambientación correspondiente, ¿no?
Claro, claro. Y hoy tenemos pues música eso de muertos.
De difuntos.
De lo que estamos hablando en estos días. Pero no tiene mucho que ver con Halloween. Tiene más que ver con el Día de Difuntos.
Exactamente.
Es más bien la misa de Requiem, la misa que se que se celebra el día que alguien ha muerto. Y bueno, pues en este caso a Mozart le llegó un encargo. Un encargo bastante sospechoso. Él estaba en un momento también un poco raro de su vida, porque estaba enfermo, había muerto su padre hacía poco, digamos que espiritualmente no andaba muy, muy allá, y precisamente coincidió un día de tormenta un señor así un poco misterioso que vino y le hizo un encargo. No le dijo quién era, simplemente le dijo que venía de parte de alguien, que era alguien importante, que no podía decir quién era, y bueno, le dio un adelanto bastante sustancioso, es decir, era un trabajo muy bien pagado, para que escribiera una misa de Requiem. Mozart en principio dijo que sí, pero la verdad es que según fue avanzando la composición empezó como a empezarse a hacer preguntas, ¿no? ¿Y este señor quién sería? ¿Y por qué viene de esta manera? ¿Y por qué llegó justo en este momento? Y empezó como a darle vueltas y a pensar que a lo mejor era un enviado del destino que le había encargado una misa de Requiem para él mismo. Entonces le cogió miedo, obviamente, a la composición.
Al tema.
Y la verdad es que muy inteligentemente pensó, bueno, si esta misa de Requiem es para mí mismo, es porque me tengo que morir para que suene, ¿no? Entonces, si no la termino de componer, no me puedo morir nunca. Entonces, no va a sonar.
Bueno, se montó una película de principio a
solo...
fin. Impresionante. Bueno,
sí, eso se ve muy bien, se refleja muy bien en la película Amadeus,
en
que
la
en unas cosas es muy...
Muy veraz y en otras
exacta,
no tanto,
muy fiel a la realidad y en otras no tiene nada que ver, pero ahí sí,
pero
se
ahí
ve, ¿no?
Sí, el miedo que él tiene a acabarlo. Bueno, pues... Imagínate, estaba enfermo también, tenía muy cercana la muerte de su padre, con lo cual suponemos pues que andaba pensando un poco en el más allá, en este tipo de temas. Entonces como que le dio miedo y no, digamos que iba dejando el Requiem, iba haciendo otros encargos que tenía, iba componiendo otras cosas, pero el Requiem iba quedando un poco un poco olvidado, nunca quería llegar a terminarlo. ¿Qué ocurre? Que claro, si no lo terminaba, no lo iba a terminar de cobrar tampoco. Entonces ahí la que estuvo muy, muy hábil fue su esposa. Su esposa le dijo, oye, si tú puedes tener en la cabeza todas las paranoias que quieras, pero las lentejas hay que pagarlas. Así que termina el Requiem, sigue trabajando, y entonces ella, bueno, pues hizo porque él siguiera componiendo esta obra para poder cobrarla al final. Vamos a escuchar, si queréis, el comienzo del Requiem. Bueno, es una misa de difuntos, entonces son piezas sacadas directamente de la liturgia de la misa de difuntos. Es una pieza la que vamos a escuchar ahora, que dice: dale, Señor, el eterno descanso y que la luz perpetua los ilumine. Hemos escuchado una introducción de la orquesta que va como preparando el terreno, y una vez que entra la voz ya la música se hace muy grave, muy solemne, un poco amenazante casi. Es un poco la idea del más allá que tenían en esta época. Era como, ya te puedes haber portado bien, que si no, en el más allá ya verás lo que te espera. Yeah. Dales el descanso eterno, pero también desde una especie de Dios casi justiciero y un poco demasiado solemne, ¿no?
Sí. Eso es para asustar a los vivos, sí, que claro, acuden claro. al funeral. Claro. Lógicamente, como, al muerto ya le
muerto
da
ya le
igual.
Da lo mismo, ya ha hecho lo que tuviera que hacer, pero el que está vivo todavía es un poco, oye, mira lo que te espera cuando vayas más allá. Entonces es una música eso, muy solemne, muy, la verdad es que es sobrecogedora. Tú
tiene un puntito tétrico, sí, también,
sí, sí,
¿no?
Sí, o sea, decíamos Halloween, yo creo que esto pega perfectamente, pues sí, para asustar.
Para asustar un poco. ¿Cómo se consigue esa solemnidad?
Sí, muchas veces utilizando el tipo de figuras musicales. Si utilizas notas más lentas, más pausadas, también el registro. Si utilizas sonidos más graves, pues consigues esta solemnidad casi atronadora, ¿no? Que asusta. Entonces, si el peso de la voz, por ejemplo, en este caso, lo llevan los hombres, y los hombres en registros graves, pues tenemos este sonido. Ahora estamos escuchando precisamente una mujer que le da un aire pues
alivia
un poco más.
Un poco.
Claro, sí, le quita un poco de hierro al asunto. Es decir, jugando con los registros de las voces, con si está sonando toda la orquesta o solamente está sonando una parte, entonces bueno, pues lo haces más densa la música o la haces un poco más ligera y más, bueno, más amable.
Supongo que también el tipo de acordes, ¿no?
Claro, sí, sí, efectivamente. La forma de combinar los sonidos. Ahí, a la hora de mezclar los sonidos, es como si tuviéramos una paleta de pintor con todas las notas musicales, y la forma en que las mezclas produce unos sonidos o produce otros. Entonces, claro, los compositores conocen perfectamente este lenguaje, y si quieren indicar, pues eso, una especie de miedo, de sonido que deje inquieto, pues combinan ciertas notas musicales con otras. Si quieren una sensación de calma, de tranquilidad, pues esto lo hacen combinando otras notas. Yo con el violín la verdad es que no puedo, porque solamente puedo tocar una nota cada vez, pero un ejemplo muy, muy sencillito podría ser pues estas dos notas. Tiene un sonido un poco más amable, pero en cambio esto... Solamente he cambiado una de las dos notas y la sensación ya es diferente, ¿no? Es algo como de tensión, algo que no debería estar ahí. Bueno, pues tú imagínate esto con todos los instrumentos
con
de la
una orquesta entera,
teniendo un montón de notas para elegir y un montón de combinaciones posibles. Bueno, pues esto es lo que hace que esta música tenga un carácter o tenga otro. Vamos a escuchar ahora, si queréis, un poquito del Kyrie. El Kyrie Eleison es un texto muy conocido, es Kyrie Eleison, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, y esto permite al compositor jugar de otra forma con la música. Entonces vamos a escuchar cómo las voces enseguida empiezan a mezclarse entre ellas. Ya no hace falta que entendamos el texto de una forma muy, muy clara porque ya nos lo sabemos. Entonces vamos a escuchar una especie de fuga musical que se llama, que es una pieza en la que las voces van como persiguiéndose unas a otras. Bueno, vemos cómo las voces están mezclando casi desde el principio. Empieza una voz, se entiende muy bien el Kyrie Eleison y enseguida empieza el resto de las voces como a jugar, ¿no? Esto era muy típico en la época del barroco, una época anterior a Mozart, se utilizaba mucho este tipo de recursos musicales. Y él, bueno, pues digamos que lo retoma para esta pieza. La verdad es que el efecto es mucho más dinámico, porque es como si todas las voces estuvieran como jugando entre ellas, persiguiéndose. De pronto escuchas una parte que más o menos te suena, pero enseguida queda como sepultada por las otras voces que entran después. Bueno, vamos a escuchar la que yo creo que es la parte más solemne, más, si decíamos que el principio asustaba, para mí esta es la parte más atemorizante de todo el Requiem. Es el Dies Irae, el texto dice: día de la ira será aquel en que el mundo será reducido a cenizas, según los oráculos de David y Sibila. O sea, cuando la gente escuchaba esto, si no sí, te entraban claro. ganas, bueno, ganas.
De salir corriendo. Sí, vamos.
Por favor, yo no quiero estar aquí, que no me toque a mí el día de la ira famoso. Esto está diciendo: grande será el temor cuando aparezca el justo juez a pedir cuentas de lo que hemos hecho. Esto obviamente es para asustar a la gente.
Pero
que
mucho.
Está escuchando mucho. Además, si os fijáis, justamente cuando aparece la palabra ira, la orquesta como que lo apoya especialmente. Es una especie de grito con los timbales, con todo el mundo tocando ahí al máximo volumen. Es decir, está pensado para asustar y lo consigue. La verdad es que es una obra... Esta pieza para mí es impresionante. Además, este comienzo justamente con toda la orquesta y todo el coro sonando a tope, la verdad es que asusta. Mozart estaba asustado cuando lo compuso y en su música se
transmite, claro, sí, su propio miedo seguramente.
¿Y
¿no?
las composiciones de Mozart, por qué suenan tanto a Mozart? ¿Son esas notas así cortas que o esos...?
Hay un estilo musical que él tiene muy, muy definido. También es un poco el estilo de la época, era la música que gustaba en aquella época, pero es verdad que Mozart tiene un lenguaje propio y además es la sensación que da la música de Mozart es como si no la hubiera hecho él, es como si él hubiera puesto la mano y le hubieran caído las notas, o sea, es una música muy, muy natural, si quieres, muy
fluida.
Sí, exactamente, es que me parece que sale solo y de hecho su forma de escribir era así, él escribía muy rápido, él tenía mucha facilidad de composición.
Sin embargo, creo que gran parte de esta obra no la escribió él.
Exactamente, él ya os he dicho mucho, que tenía mucho miedo. En la película de Milos Forman, lo que vemos es que Salieri, que era otro compositor de la época, también era un compositor muy famoso, bueno, pues él crea una forma, una trama de asesinar a Mozart. Esto no es cierto, lo que pasa es que parece ser que este compositor, con el que Mozart tampoco tuvo especial relación, eran dos compositores de la época, no se llevaban ni mal ni bien, eran, bueno, pues estaban en la misma época, tenían fama, de hecho, bueno, pues coexistían sin más, pero parece ser que Salieri acabó sus días muy enfermo en un manicomio, y en algún momento una enfermera le oyó decir que él había matado a Mozart. No sabemos qué sentido, qué cosa en el cerebro le llevó a Salieri.
Igual
a
era una
esto.
Metáfora.
Una metáfora, claro.
Sí, decir, o mi música le ha sepultado, no sé, alguna historia de estas, ¿no? Pero lo cierto es que a partir de este comentario, bueno, pues se ha montado toda la historia de la película. En realidad, el encargo, Mozart tenía mucho miedo porque no sabía quién había sido, porque era una cosa muy misteriosa. Lo único que ocurrió es que era un señor que tenía mucha cara. Y quería atribuirse la composición de esta obra. Había muerto su esposa, era un compositor de, bueno, pues no demasiado renombre, no muy bueno, y se lo encargó de esta forma tan, bueno, pues tan discreta para que él no pudiera decir que, para que Mozart no pudiera firmarla. Entonces él, su idea era comprar el Requiem y ofrecerlo como si fuera suyo. ¿Qué ocurre? Que la esposa de Mozart, que ya hemos dicho que era muy lista, pues otra de las cosas que tenía por costumbre era enviar las composiciones de Mozart a los editores, aunque no estuvieran terminadas. Es decir, ella iba enviando lo que tenía, también suponemos que para, bueno, pues un poco, oye, esto ya lo podemos ir cobrando, ¿no? Que ya está
media.
Sí,
claro.
Entonces, gracias a esto, cuando Mozart termina, aunque el Requiem ha quedado inacabado, primero, el otro ya no puede venderlo como suyo porque está sin acabar, y segundo, en cualquier caso no lo hubiera podido hacer porque ya Constance se había encargado de irle mandando las partituras a los editores, es decir, ya había bastante gente que sabía que él estaba esperando este, bueno, pues estaba escribiendo este Requiem, aunque no lo hubiera terminado. ¿Qué ocurre cuando acaba? Pues que Constance quiere cobrar este encargo. Entonces lo que hace es decirle a varios alumnos que lo intenten terminar. Parece ser que no fue fácil. Bueno, pues había muchas indicaciones. Mozart había trabajado muy cerca de algunos de ellos. Pero aún así, bueno, pues parece ser que hay varias personas que después lo intentaron acabar. Hay uno que es el que se dice más Süssmayer, que es un poco el que se dice que lo terminó, pero aún así se sabe que hay varias caligrafías diferentes. Justamente el número que vamos a escuchar ahora es el Lacrimosa, que es un número que él dejó a la mitad, concretamente, o sea, escribió una página y no escribió más. Él escribió una introducción en la que la orquesta, pues los violines y hay una melodía. Esta melodía da paso al coro que va a cantar el Lacrimosa con esta música. El coro ahora continúa con unas notas cortas. Y aquí se acaba la página. Entonces, bueno, pues el compositor que terminó de escribirlo continuó estas notas cortas. Etcétera. Bueno, y digamos que continuó como si hubiera sido Mozart el que estaba escribiendo. Obviamente era un alumno, es decir, era
alguien que conocía mucho,
claro,
a Mozart, ¿no? Claro.
Cómo escribía, cuáles eran sus recursos, cuáles podían ser incluso las ideas que tenía en la cabeza para seguir componiendo. Pero es curioso porque se acaba la página. Entonces, bueno, pues alguien tiene que continuar aquella frase que ha quedado a medias. Vamos a escucharlo. Página de Mozart y lo que viene a continuación es lo que compusieron sus alumnos. Gran parte parte de esta uh-huh. sensación de que la música continúa, aunque no la haya escrito Mozart, es una, la explicación la tiene una de las características de la música del clasicismo, que es esta época. Era música relativamente intuitiva, es decir, si tú comenzabas una frase musical, más o menos podías intuir por dónde iba a seguir. Entonces, bueno, pues hay ciertas partes que más o menos, aunque no estuvieran terminadas, ya sabías la continuación, cómo podía ser. Bueno, pues este ha sido un pequeñito apunte uh-huh. del Requiem. El Requiem tiene muchos más...
Esto les vas a poner a tus alumnos para que ya, entren de lleno en el tema Halloween.
Asustarles un poquito.
Y de difuntos y estas cosas, ¿no?
El día 31, que además uh-huh. la escuela está abierta, aunque algunos tienen puente, pero nosotros sí. vamos a estar haciendo, bueno, pues escuchando esta música y hablando de Mozart, de su, bueno, pues de su legado musical, de esta obra concretamente y de por qué tenía tanto miedo en terminarla.
Uh-huh. ¿Todo el mundo se puede acercar?
Efectivamente, la primera vez que vienes es gratis. Tenéis toda la información en elviolin.com. Estas son sesiones que hacemos todos los lunes a las 8 de la tarde en la Escuela de Música Sotomesa, que está en San Bernardo, en la calle Santa Cruz de Marcenado, número 1.
Muy bien, pues ahí nos encontraremos con Mozart, con sus alumnos, con los que completaron
la
obra.
Espíritu.
Y con Irene Echeverría.
Y con la decoración de
Y con
Halloween.
La decoración de... No sé, tal y como es, les hará unas pastitas, les hará no sé qué a todos los alumnos, es que la veo venir. Irene, hasta la semana
hasta
que
luego,
viene. Un
luego.
Abrazo. Clara, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, vaya despedida voy a hacer hoy con el Requiem de... Vamos, da una cosa, Ceballos, que parece que es que nos vamos a morir todos. Un poquito, no sé, una rumbita, un poquito de reggaetón. No hay manera. Llega las noticias, mañana volvemos.